Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, continuamos con la serie que hemos estado hablando, el diablo y sus influencias. Y voy a continuar con el tema de la sesión pasada, es parte 2, el compromiso de Satanás. Satanás tiene un compromiso con él mismo de robar, matar y destruir, Juan 10:10. Vamos a orar y vamos a fluir con la unción del Espíritu Santo que nos ayuda. Padre, te amamos y te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias que estás con nosotros y gracias que el espíritu de sabiduría fluye libremente para entender lo que tú nos estás hablando, lo que tú nos estás diciendo, que hay un impacto en la vida de tus hijos, espíritu, alma y cuerpo, en Cristo Jesús, con esa autoridad lo hablo. Amén. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra indica engaños, maquinar, maquinaciones, o el verbo maquinar indica una mala intención. Es la intención de él cuando hablamos de maquinar o maquinaciones. Si tenemos, ahí está, maquinaciones, una percepción mental, para que Satanás, no ignoramos sus percepciones mentales. O sea, en otras palabras, él pone cosas en nuestra mente a propósitos, un propósito maligno. Indica en el griego pensamientos o ideas contrarias a la palabra de Dios o ideas contrarias a cómo Dios piensa, que eso es el reino de Dios, parte del reino de Dios. Es un gobierno terrenal, gobierno de Dios, y es como Dios piensa. Pues el gobierno de las tinieblas o el reino de las tinieblas es como Dios, es como Satanás piensa, contrario a Dios. Bien, la vez pasada estaba hablando de la sabiduría, que es lo principal. Antes de entrar ahí, le voy a explicar algo. Si no le gusta lo que está recibiendo ahorita, la cosecha que está recibiendo, cheque lo que ha sembrado. Ciertamente problemas siempre va a haber. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Satanás nos va a estorbar en cosas. De hecho, antes de ir a Proverbios, le voy a mostrar algo aquí. Primera de Tesalonicenses 2, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. La palabra estorbar quiere decir impedir. Nos detuvo, otra manera de decir, Satanás nos detuvo, nos estorbó. No es que Pablo haya sembrado mal necesariamente aquí, ¿no? Ni la gente. Simplemente es parte de la agenda de Satanás. Sin embargo, problemas entonces van a venir. Eso es por una, por Satanás, es parte de su agenda, de su propósito, estorbar, tirar pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Sin embargo, también podemos nosotros darle lugar al diablo. Y dices, la mayoría de las veces, no dije 100% cada vez que algo pasa, no dije eso. Pero la mayoría de las veces, o muchas veces, si no la mayoría, muchas veces, un gran número de veces, es debido a que no estamos, nosotros le damos lugar al diablo. Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. Pablo el apóstol dijo, ni deis lugar al diablo. Y lo que sucede que cuando no operamos en la sabiduría de Dios, no oímos de Dios, no estamos oyendo de Dios, no estamos, por lo tanto, no estamos operando en discernimiento espiritual, el diablo va a cumplir su acometido, su compromiso. Por ejemplo, vuelvo a decirle, usted, si usted ha nacido de nuevo, estoy hablando de creyentes nacidos de nuevo, hijos de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Usted debe de saber, aquí empezando por la voz de su conciencia, ¿qué le parece si está pasando demasiado tiempo viendo la televisión o leyendo cosas que no le edifican? Usted va a saber aquí, si no pasa tiempo con el Señor, si no desarrolla una relación con Dios, entonces tal vez no me va a entender. Tal vez sea esos cristianos que están ajenos, oblivious dicen en inglés, totalmente ajenos, no disciernen nada, y muchos, no disciernen nada. Ellos, ya, con lo que sea, así. ¿Qué tiene de malo? Cosas así. Luego preguntan, ¿qué tiene de malo? Es pecado. Tiene que ser pecado. Simplemente es algo que en lugar de crecer espiritualmente, madurar, disminuyendo espiritualmente, decreciendo. No hay aumento en tu vida en ninguna área. Algo indica entonces que no estamos poniendo atención. Necesita usted poner atención. Si usted no sabe discernir la voz de Dios en lo más mínimo, decir, esto no me conviene, no tengo que estar oyendo esto, esta plática no me conviene. ¿Qué está saliendo por mi boca? De verdad, la mayoría de los cristianos, la gran mayoría, no es una crítica, hermanos, es una observación. Ellos pueden oír una enseñanza, una hora del poder de su boca. Y algunos de ellos así hayan oído eso, inmediatamente dejan de oír esa enseñanza, se acabó, etcétera. Hayan oído media hora, una hora, van a seguir hablando como lo han hecho toda su vida. Y usted pudiera decir, oye, es que no estabas oyendo acerca de la vida y la muerte, ¿sabe poner tu lengua? Y ellos van a decir, sí, pero ¿qué tiene? ¿Por qué? Están ajenos totalmente. No hay un discernimiento espiritual. Ellos hablan, ellos o en sus iglesias, ¿cómo está, hermano, hermana? Bendecido, bendecida. Pero en sus casas, ellos piensan que cuando están con su familia, con su cónyuge, que porque son su familia, o su esposo, su esposa, sus hijos, están en su casa, en un entorno familiar ahí, ellos pueden hablar como sea, no importa, porque al cabo es su familia. No. No trabaja así en el mundo espiritual. Toman malas decisiones. Siempre haga esta pregunta. Dios me dijo. Dios me dijo que si estoy leyendo estas confesiones, estoy pasando tiempo con el Señor, y le digo, ay, ya me dio flojera, voy a ver la televisión. Ok, Dios me dijo. Cualquier decisión que usted haga es, Dios me dijo, voy a ir a tal parte, voy a ir a comer a Phoenix, a Tucson, a Sierra Vista, voy a ir a Nuevo México a comer. Nada de mal. Sin embargo, de aquí a Sierra Vista, Tucson o Nuevo México, la carretera de Nuevo México, hay un tramo, hay unas distancias. No sé, pudiera ocurrir un accidente. No, esto no es miedo tampoco. No voy a salir porque me puede pasar algo. No. Estoy hablando que cuando cosas pasan, ¿cuánta gente en carretera no se ha muerto, no, un accidente o algo? Si Dios estaba hablando. Dios estaba hablando. Pero hay personas que no lo escuchan. ¿Por qué? Vimos aquí, ante todo, en 4:7 de Proverbios, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hay esposos que andan, cristianos, que andan tramitando divorcios. Hay hijos de cristianos que sus hijos, jovencitos, jóvenes, adolescentes, andan en el mundo. Oiga, y luego se quejan contra Dios. Voy a aprovechar que estoy en Proverbios. Ah,
Si no tardo, les voy a pedir en multimedia que me ayuden. Es Proverbios 19. A ver, 19:3. A ver si sí, 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ayúdenme con la Nueva Versión Internacional. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. ¿Tienes la versión NBLH? NBLH. There you go. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. O sea, es el Señor el que paga los platos rotos cuando él estaba hablando. O sea, how do you know, Brother Hughes? ¿Cómo sabe, hermano Hughes? Muy sencillo. Qué bueno que preguntó. En el capítulo 16 de Juan, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nada es por sorpresa para Dios. Dios ya sabía. Oh, pero yo estaba esperando que Dios hiciera algo. Es bien peligroso esperar algo que... Y estar diciendo, estaba esperando que Dios se manifestara o que Dios hiciera algo. Espérame, ¿Dios te dijo que hicieras eso? Es como este hombre hace años, este hombre. Estaba agricultor y estamos hablando de miles de acres tal vez de agricultura. Miles de cientos de hectáreas, cientos de hectáreas y de acres. Mucho terreno. Agricultora y tenía que sembrar una semilla. Algunos de ustedes saben eso. Ciertas semillas se siembran en ciertas temporadas y se cosecha lo que se sembró en cierta temporada. Pero no puedes sembrar ciertas semillas o ciertos cultivos en determinada época del año. No puedes hacer eso. Entonces a él se le pasó cierto cultivo que iba a ser algodón o algo así. Maíz, no recuerdo lo que él mismo estaba diciendo. Y otro agricultor le dijo, oye, no vas a sembrar. No, es que ando ocupado en el ministerio, ando ocupado sirviéndole a Dios. Dios se va a encargar de mí, cuando tenga tiempo voy a sembrar. Entonces, cuando sembró el cultivo, lo sembró fuera del tiempo. ¿Qué cree que pasó? Nunca cosechó aquella semilla, aquello no funcionó. Y luego estaba irritado, estaba enojado contra el Señor. Bueno, no hay sabiduría. No, dice, ¿cómo puedo obtener, cómo puedo oír la voz de Dios? Le va a costar dejar el tiempo en la televisión, en el celular, en el internet y disciplinarse. Uy, qué fea palabra la tuya, pastor. Yes. Pero te va a costar disciplina para guardar lo que oyes, guardar lo que hablas. Por ejemplo, en mi casa, Nubia y yo y mis hijos tenemos una regla. No hablamos de trabajo ministerial. Una vez que se acaba el servicio de aquí, vamos a casa, hablamos de la palabra, hablamos de cosas. Si hay algo que tratar del ministerio, se trata en minutos. Y no usamos toda la tarde, especialmente si es una tarde que vamos a descansar, como un domingo por la tarde o algo así, para estar hablando. No hablamos nada de eso. No hablamos de personas, no hablamos de gentes, no mencionamos nombres de nadie. Si hay alguna situación, se trata rápido. Y dice, pasó esto, sucedió esto, o sucede esto. Ah, ok, se da una información rápido y vamos a tratar eso luego. ¿Qué hablamos? Hablamos de la palabra de Dios, hablamos de lo que Dios nos está hablando, de algo, cosas que edifiquen, hablamos de lo que vamos a hacer, nuestros negocios personales, etcétera, etcétera. De eso hablamos. A cosas que le estamos creyendo a Dios por remodelar la casa, cambiar esto, poner esto aquí, hacer esto así, poner pavimentar el camino, algo así, pavimento estoy usando. O vivo vivo en las afueras de Douglas, en extensión de terreno y andamos con algunas cosas que Dios nos ha dirigido a hacer. A eso me refiero. Vamos a etcétera, ciertas propiedades o ciertas cantidades de terreno, etcétera. Vamos a poner este cerco, vamos a comprar esto, vamos a hacer así, vamos a poner un bebedero para allá, vamos a tirar una línea de agua hacia allá, hacia acá, vamos a renovar, remodelar gallineros, etcétera. Es un sinfín de cosas que no puedo darle tanto detalle porque se me va a pasar el tiempo en la enseñanza, pero lo menciono, la única razón que lo menciono es para que vea que todo esto lo hemos recibido en oración. Es sumamente importante. Pero puedes ver gente que toma unas decisiones, nada más no usan ni fe para eso, ni sabiduría ni fe. Primero es sabiduría, luego es fe. Fe es muy importante, sumamente importante en el reino de Dios. Porque una vez que tenga la dirección, la guía o la sabiduría, sinónimos, estoy usando en este contexto bíblico, sabiduría, guía o dirección son sinónimos. En el contexto bíblico, fe ahora es vital. Voy a empezar a usar esa fe. Acuérdese una cosa, si no sabe discernir, si se está enfriando, ya no le interesa leer la Biblia, tiene estos, usted lo va a saber, por favor. A menos que sea un mundano, a menos que nunca haya nacido de nuevo. Y hay personas, Dios los bendiga, a través de los años como pastor, a veces, depende de cómo el Señor me guíe, he hablado con ciertas personas, oye, es esto, pues, te estás enfriando. Y yo, sí, ya sé. Y fíjese que yo sabía, yo noté, lo primero que les he dicho a algunos de ellos, o lo he pensado, es, ¿y por qué no haces algo? ¿Por qué no cambias? Espiritualmente, they know y van directo a la boca del lobo, a la boca de Satanás. Realmente no creen esto, lo pueden saber, lo pueden discernir por el Espíritu Santo en ellos, gracias a Dios, pero realmente no lo creen, hasta que ya estén metidos en el problema, quieren llorar, quieren, se desesperan, se desaniman. Sus emociones florecen. No estoy juzgando a nadie, criticando. He estado en situaciones tremendas también. Pero digo, si llorar fuera la solución, desanimarse, desesperarse, fuera la solución, se me salgan lágrimas y todo eso, me la llevara llorando yo. Gloria a Dios. Tenemos que buscar y orar y ver la sabiduría de Dios. Vamos a ver ejemplos de esto. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Primero que nada, vamos a ver algo aquí. Vamos a ir unos pasos. Proverbios 17, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente. La palabra prudente quiere decir excelente. De espíritu prudente es el hombre o la mujer entendida. 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Eso no quiere decir que no vas a confesar la palabra. O voy a tener los labios cerrados. No, no está hablando de eso. Y no voy a poder confesar la palabra, hermano. No, no está hablando de eso. Lo único que está diciendo es, tienes que saber hablar. Tienes que saber, lo que vas a hablar, tienes que saberlo hablar. O sea, ¿cuándo lo vas a hablar? ¿Cuándo lo vas a hablar? ¿Con quién lo vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Con quién vas a hablar? Capítulo 18, versículo 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso, ¿te fijas cómo está hablando de lo mismo? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, del gastador. Y gente gasta no nomás dinero, tiempo, gasta palabras. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Exactamente. Antes de que venga el quebrantamiento se elevó el corazón del hombre. Es decir, que con orgullo no cuidaste tus palabras, no creíste, no buscaste de Dios, no buscaste la sabiduría. Te confiaste en que tu esposo tenía muy buen trabajo o en que tu esposa era una tremenda mujer de negocios. Te confiaste en esto. No buscaste sabiduría. ¿Qué hacer al futuro? Esto que estoy hablando no lo reciba nadie como condenación. Ya hablamos la sesión pasada. Porque cosas que yo estoy hablando en contra, yo también lo hice. Hace muchos años también. No buscaba la sabiduría de Dios en ciertas cosas. Decía, bueno, por fe voy a hacer esto, por fe voy a hacer esto otro. Había cosas que sí buscaba la dirección, otras no, era por fe. Así que no estoy como apuntando el dedo y yo presentándome como superior a usted. Pero, y le digo algo a algunos de ustedes que van empezando en estas cosas, ahórrense todos los golpes y todos los ataques del diablo innecesarios. Sí, el diablo los va a atacar, va a venir con cosas. La manera en que el diablo trabaja es que pone pensamientos contrarios. Uno de ellos ya lo vimos, la ofensa, y pone pensamientos contrarios. El diablo no sabe lo que tú piensas, lo que usted piensa. No, él no sabe qué usted piensa. Él no sabe qué usted está diciendo, qué. Él no sabe. Sin embargo, pone un pensamiento contrario, inmediatamente usted reacciona. Oh, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Oh, no sé, esto está muy difícil. A ver qué pasa. Ya puso y le está diciendo... Ahí, y ese es el peligro. Le está diciendo cosas en su mente. Y ahora ya va a saber lo que hay en su corazón. Pero en medio del problema, en medio de la situación, pone un pensamiento o le pone un problema y usted, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a creerle a Dios por esto y salimos adelante. Nubia me acaba de decir... algo de etcétera, un aparato que tenemos se descompuso, la pieza sale cierta cantidad de dinero y ok, le dije, gloria a Dios. Muy bien, dije, vamos a creerle a Dios por esto. Le dije, gracias a Dios que tenemos este otro aparato también ahí. Amén. ¿Qué cree que vio el diablo en Nubia y en mí? Nada, no nos preocupamos, no andamos. A ver cómo le hacemos, a ver qué pasa. Y le dije a Nubia, esto vamos a hacer, esto vamos a creerle a Dios y luego vamos a conseguir otro más adelante, nuevo. Y este otro aparato lo vamos a usar porque siempre vamos a ocupar todo esto. Amén. Ah, muy bien, gloria a Dios. ¿Sí? Cada quien nos fuimos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero personas no operan así en su mayoría. Oh, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Tienes que poner prioridades y lo primero que hay que hacer, en lugar de culpar a Dios, desanimarse contra Dios, tomar decisiones tontas o en la carne, ir al Señor y decir, Padre, me arrepiento rápido, pronto para arrepentirte y pronto para perdonar, en este caso a ti mismo. Si usted sabe que no oyó de Dios, no oyó porque, no, cuando digo que no oyó de Dios, no porque Dios no está hablando, es porque usted no puso atención. Y usted dice, me arrepiento de esto, no debía haberlo hecho así, me arrepiento de no haberte puesto atención, Señor. Seguramente tú me estabas hablando y yo no te oí. Hice mis propias decisiones, no pensé, no medité, no dejé que tú me hablaras. Me arrepiento y por fe recibo perdón. Así como recibo sanidad por fe, también perdón lo recibo por fe. Y ahora hablo, necesito de ti una mayor misericordia. No le pidas misericordia a Dios porque ya se la dio en Cristo. hace más de 2000 años. Pero usted lo que pide es una mayor manifestación de esa misericordia. Una mayor, porque hasta donde usted está ahorita, que está vivo, que está viva, con problemas, lo que sea, pero hasta ahorita usted está aquí en este planeta Tierra, ha sido por la misericordia de Dios. Entonces no pierda el tiempo pidiéndole misericordia, cuando ya Dios le ha dado misericordia. Mejor use su fe y diga: ah, Padre, te pido una mayor manifestación de tu misericordia. Necesito una mayor gracia, que una mayor misericordia de tu poder para salir de esto, y tu sabiduría, y la recibo. Y ahora ora en lenguas, no hable el problema. Es tan fácil a veces ver lo que realmente había en el corazón de las personas. La mayoría de las personas, porque falta esto, falta sabiduría. La mayoría de ellos lo que hacen, Dios los bendiga, ellos hacen esto. Mira. Mientras todo está bien, ellos son puro Lulu, skip to my Lulu. Todo es fácil. Lulu, lulu, da, 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 di, 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 todo fácil. Cuando viene un problema que no lo esperaban, claro, nadie nos gustan los problemas o circunstancias adversas. A nadie nos gusta eso. Y luego reaccionan desesperados, con pensamientos de casi depresivos, esto, el otro, desgano. Y luego tú dices, no, usted le dice, no debe actuar así por esto y esto. Y ellos dicen, sí, ya sé, pero es que ¿qué quieres que haga? Es que pasó esto y pasó el otro. No disciernen que realmente la manera en que ellos respondieron al problema es porque no estaban preparados espiritualmente. No lo van a discernir. Ellos se van a quedar en que es que esto está pasando. No, es raro el creyente que diga, está sucediendo esto, está pasando esto, y no estaba preparado espiritualmente. La razón que estoy así, o sea, la razón que reaccionamos como reaccionamos no es por realmente por el problema, es porque no estábamos preparados, no sabemos cómo enfrentar esto. La mejor manera es estar siempre preparado, siempre meditando, fortaleciéndonos espiritualmente, aumentando nuestra capacidad espiritual, orando en otras lenguas y oyendo lo que estamos orando en otras lenguas, fluyendo la sabiduría de Dios. Si no entiende algo todavía cuando pasa tiempo orando con el Señor, no haga algo todavía, no se lance algo a hacer cosas que Dios no les, que no, si no lo está entendiendo. Pero si usted dice, no entiendo todavía esto, pero Padre, por fe lo recibo y voy a seguir orando. Mire, no ha terminado de orar hasta que oiga, hasta que tenga esa sabiduría. La tiene aquí en el espíritu. La sabiduría necesita ser transportada aquí a tu alma, espíritu, aquí en tu alma, mente, voluntad, emociones. Aquí está, en la mente también está el entendimiento. Es importante que vea esto. Hay personas no los ven. Yo he hablado con personas y oye, fíjate, te veo tono, así, cosas espirituales, aún cosas físicas, hay cosas que son físicas porque hay algo espiritual ahí. ¿No has considerado, leer más tu Biblia, orar más en lenguas? ¿No has considerado perder algunas libras? ¿No has considerado... Sí, estoy haciendo cambios ya. Y pueden pasar 2 años y ves igual. No, cambia. No hay discernimiento de nada. No hay una meditar. ¿Cómo te puedo servir mejor, Señor? Algunos dicen, ya es que Dios le dijo a usted por un cuerpo sano, pero a mí no. ¿No piensas tú que a todos nos aplica eso? En nuestra asignación, en lo que hacemos. ¿No has considerado el decir, oye, te veo frío? ¿Por qué no crees a Dios y cambia? O sea, hay una expresión en inglés y le llaman breakthrough, como un rompimiento, como un cambio repentino. Pues están esperando que Dios lo haga. Es cuando ellos tienen que hacer algo para que la manifestación de ese cambio repentino venga. Aleluya. Gloria a Dios. Este es un punto muy importante. Necesitamos discernir esto y verlo de una perspectiva bíblica, no religiosa, pero bíblica. Amén.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias.
Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Muy bien, continuamos. Gloria a Dios. Sabiduría es bien importante en todo lo que hacemos. Quiero leer algo aquí en Génesis capítulo 26. Les voy a leer algo también antes de ir a Génesis 26. De hecho, he visto esto en creyentes, dos tipos de creyentes. Primero, hay creyentes que Dios los bendiga, les tengo compasión. Están en iglesias que nada más están perdiendo su tiempo. Nada más están ahí porque les gusta servir, porque esto, el otro, se sienten bien. Un mensaje suave, agradable, etc. Hay muchas iglesias y congregaciones que lo único que son cuneros espirituales nada más. Nunca crece esa gente, nunca madura, no hay discernimiento. Y hay otros cristianos que están en iglesias donde se les enseña, pero ellos no lo captan. Ya sea, no lo captan, traen mucha religión todavía, no lo valoran. Parece es igual una cosa que otra. Pero la manera en que usted reaccione, independientemente de lo que pase, es por lo que hay dentro de usted. Si un carro va caminando y de repente se descompone, empieza a tirar humo, empieza a fallar, a temblar, no es nada más porque sí. Hay algo dentro que está provocando esa falla. La manera en que reaccionemos de cosas es por lo que hay dentro. Ya sea que le dimos lugar al diablo, ya sea que, aunque no fue responsabilidad de otra persona, a veces pasan cosas en los matrimonios. El esposo toma una mala decisión o la esposa, etcétera, etcétera. Y es cierto, la gente se va a sentir mal, no es nada agradable. Pero deberíamos de siempre tener una actitud de decir, no importa qué pase, Dios es mi fortaleza. Tú guardas en completa paz. En Isaías, el profeta Isaías dijo, tú guardas, Proverbios 26:3, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si nosotros nos mantenemos nuestro pensamiento en Dios, nosotros nos mantenemos firmes en lo que estamos creyendo. Créame, caen a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero usted no llega. Y esa es la manera en que no llega. Gente cita este versículo, como caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, más a mí no llega, como decir, a mí no me va a pasar nada. Y lo ven físico, ¿no? Como no me va a pasar nada físicamente, la enfermedad no me va a tocar, y está bien esa aplicación. Pero tiene otra aplicación, también tiene que ver, no va a llegar a ti mentalmente. No te va a llegar a ti, no te va a llegar a afectar. Usted va a caminar como si nada hubiera pasado, aunque esté pasando, aunque pasó algo aunque tal vez está pasando algo. Desde que aprendí esto, muchas veces he estado pasando por situaciones, cosas, y nadie se da cuenta. Hasta que lo he dicho como un testimonio, aún mi propia familia. A veces estaba hablando con mi mamá y me dice, oye, yo no sabía que te pasó esto, yo no sabía que te pasó esto. Nunca le dije a nadie. Era que sabía, era Nubia. ¿Para qué? Para que se pusiese de acuerdo conmigo. En lo que a mí concernía, todo estaba bien en la casa de la fe. No negamos las desgracias que están pasando en una nación, pero no puedo usar mi fe para cambiar una nación, ¿sabía usted eso? No puedo usar su fe para cambiar una nación. Hay una razón específica. Algunos en nuestro campo, voy a usar mi fe, voy a declarar esto y por fe esto va a salir bien y por fe, con mi fe voy a cambiar la nación. No, hay una razón muy sencilla. Porque usted no puede violar su libre albedrío, su libre decisión el libre decisión de la gente, de lo que la gente cree. Por lo tanto, como no puede cambiar lo que la gente cree, no va a poder cambiar lo que la gente hable. La gente habla maldiciones. No nomás lo hablan, lo oyen, traen la música a todo volumen, música que en su mayoría no glorifica a Dios, glorifica todo, glorifica al diablo, glorifica las obras de Satanás, el adulterio, la muerte, la maldición, la pobreza, el alcoholismo, el machismo, el esto, el otro, el orgullo, todo excepto a Dios, en su mayoría. Y todas esas palabras están hablando. ¿Y sabe qué? Satanás toma ventaja porque es el compromiso que el diablo tiene. Así es como esto trabaja. Ok, vamos a ver algo aquí. Génesis capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Note, dice que hubo hambre en la tierra. La palabra hambre quiere decir carestía o enfermedad. En otras palabras, enfermedad como plagas. En otras palabras, había carestía, había carencia debido a que en ese tiempo la mayoría de esta gente eran una sociedad agrícola, eran agricultores, literalmente. Y venían plagas, enfermedades que atacaban los cultivos, los animales. Y entonces no había que comer, no había que comer. Había carestía. Y se fue Isaac a Abimelec, verso 1, rey de los filisteos en Gerar. Estoy leyendo ahí 26:1. Y se le fue a Gerar un lugar. Y curiosamente quiere decir alojamiento esa palabra. Verso 2, y se le apareció Jehová y le dijo, aquí viene, Aquí hubo una orden del Señor, hubo una guía de Dios, una dirección, una sabiduría de Dios. Jacob, entre el versículo 1 y el 2, obvio, tuvo que haber pasado un tiempo, y en ese tiempo Jacob tuvo que haber buscado la dirección, la sabiduría de Dios. Alguien podría decir, pero no dice, dice en el 2 que se le apareció Jehová y le dijo. Mira aquí. Tienes que entender el patrón de conducta en la Biblia. Mire. En el capítulo 18 de Génesis, versículo 6 o versículo 17, perdón, 18-17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bien. Abraham, si ha estudiado o ha leído los versículos antes del capítulo 18, los versículos previos al capítulo 18, vemos que Abraham buscó la dirección, la sabiduría de Dios, aún en tiempos cuando Abraham ya era un hombre rico. Si usted se fija, la mayoría de la gente en este tiempo, en esta sociedad, en su gran mayoría, cuando viene un buen tiempo, una buena racha, dicen, un buen tiempo financiero, hacen lo que hace el mundo, los cristianos. ¿Qué hace el mundo cuando tiene el dinero? Gastan. Gastan, se meten en deudas o gastan. El sabio lo que hace es, ¿qué hago? El mundo actúa como aquel hombre allá en Lucas. Dios mío, que tengo que irme más rápido porque, o hablar más rápido para tomar bien el tiempo, para aprovecharlo mejor. Vaya un momento a Lucas capítulo 12, verso 15. El Señor hablando y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste? En lo que das. Eso consiste, en tu corazón generoso. Verso 16 también les refiere una parábola diciendo la heredad de un hombre rico. Y sabes que lo que da tiene que ver por tu relación. O sea, podemos decir que no consiste en la abundancia, consiste en tu relación. Y una vez por relación, oyes de Dios, estás enamorado del Señor, entonces das. Verso 16, también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. O la heredad, podemos decir así, ayúdame con la nueva versión internacional, la tierra, el terreno de agricultura, la granja, el rancho, etcétera, la hacienda. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Hasta ahí era una buena pregunta. El asunto está que era una buena pregunta, al mismo tiempo una mala pregunta. La buena pregunta es porque uno debería preguntar, ¿qué haré? Pero esta pregunta se la hizo a él mismo. Ese fue el problema. Y ya entonces ya es mala pregunta. Es bueno decir, ¿qué haré? Pero, Señor, ¿qué hago ahorita? Dime, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué haré? Señor, ¿qué hago? ¿Cuánto doy a la obra de Dios? ¿Cuánto guardo? ¿Qué deudas pago? Y si no tiene deudas, ¿cómo hago producir este dinero ahora para tu gloria, Señor? Eso es lo que hace un hombre sabio que depende de Dios. Él no, este hombre no dijo así. Ese hombre no dijo así. Dijo, ¿qué haré? Se hizo una pregunta para él mismo. Es bueno hacer la pregunta, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Padre, tengo tanto que... ¿Qué hago? Dime qué hago. Voy a buscar tu dirección. Eso hace un hombre humilde. Pero este fue un necio. El Señor le llamó necio. Vamos a ver. No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, esto haré. Él mismo se dijo. Él mismo se contestó. O el diablo le puso eso. Y ves, el diablo te habla con una voz sutil, como Dios te habla con una voz sutil, el diablo también. Entonces, cuando te habla Dios de una manera sutil, suena como si fuera tu propia voz. Ya sea cuando te oyes de Dios algo, suena como, oh, sí, voy a hacer esto, pero es Dios guiándote. Y también cuando dices, ah, voy a hacer esto, o, ah, ya sé, esto es lo que voy a hacer. Es el diablo diciéndote a ti, esto es lo que voy a hacer. Y tú dices, oh, esto fue lo que yo pensé. Pero a veces son los pensamientos del diablo y suenan como tu voz interna. Esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Dijo, vienen, no dijo, vengo. Vienen, no Dios, demonios. Y lo que has provisto, nota, lo que tú has provisto, lo que has provisto tú. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional, en ese verso. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Tú lo acumulaste. Usted lo hizo. Él lo hizo en este caso. No es Dios. Es cierto, Dios puede acumular, usted puede acumular cosas, pero las cosas que Dios le ha dado. Aquí Dios no tenía nada que ver en la vida de este hombre. Verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La Nueva Versión Internacional. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Hay gente que no piensa en esto. Y aunque usted diga, pero yo soy creyente, amo a Dios, en años buenos di diezmo, di ofrenda, participé, etc. Bueno, no digo que no. Pero es para cuando vienes a prosperar, no es únicamente solamente dar diezmo y ofrenda, es una parte importante, pero hay otra parte también. Porque cuando uno da diezmo, ofrenda o algo, también no solamente va a venir dinero, Dios lo prometió, hay multiplicación de la semilla que damos, pero también hay sabiduría. Y la sabiduría es más preciosa que el oro, dicen Proverbios. Aunque haya retorno financiero, que sí hay, usted quiere también que cuando usted siembra, no nada más venga dinero solamente, únicamente, exclusivamente, también va a venir sabiduría. Es bíblico. Salomón, en sus tiempos que fue sabio, porque luego puedes ser sabio por un tiempo y luego dejar de ser sabio. Salomón le pidió a Dios, ¿sabes qué? Sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no riquezas, también le dio riquezas. Entonces van a venir riquezas, pero también debe de venir sabiduría. Gracias, Señor. Entonces, aquí necesito regresarme a Génesis capítulo 26 rápidamente. Y aquí viene la dirección. Él tuvo que haber buscado esa sabiduría. Isaac la aprendió de Abraham, su padre. Y Dios no la reveló aquí. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra, en la tierra que yo te diré. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia, Génesis 26, 3, no me acordaba, tengo que ser muy específico. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Cuál fue lo que le dijo? Habita como forastero en esta tierra. Hay veces Dios te va a decir que hagas algo que suena inaudito. En medio del problema, Señor, pero espérame, estoy oyendo bien. Sí, porque esto era contrario. Va a haber veces que tienes todo, el Señor te va a decir, paga las deudas, ya las pagué, Señor. Entonces ahora pon tanto dinero aquí, haz este negocio, haz esto. Y te va a decir, pero ¿para qué si tengo bastante? O en medio de un problema, una situación que parezca que el Señor te dice, busca más de mí o algo. Tal vez vas a perder el carro, la casa, no sé. Y Dios te va a pedir en ese inter que estás pasando por una presión, te va a pedir Dios que hagas algo que va contrario a la lógica, al razonamiento humano, contrario. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Entonces, en el 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Hizo lo que Dios le dijo. Y lo que sucedió, que en medio de esta escasez, en medio de estas plagas, en medio de estas enfermedades que había, él en lugar de, porque dice, nota lo que dice, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. Espérame, versículo 12, 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Espérame, para sembrar es que tienes que tener semilla. Entonces Isaac tenía que haber tenido una pequeña cantidad de semilla ahí guardada, que si hay hambre algo, lo normal es cómetela. Y luego dicen, ya averiguarás. No, él oyó. Él oyó y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Lees de un verso del 12 al 13, pero a veces cultivos pasan meses. Esta persona dijo, no tengo manera de comprobarlo, ¿no? Pero él dijo, es una persona, historiador, cosas de esas. Dijo que, una vez lo vi que dijo que, él sembró un cierto cultivo, esperó alrededor de 6 meses y levantó una cosecha, pero comió muy poco de eso, sino que volvió, agarró toda la semilla de esa cosecha y la volvió a resembrar. Y del verso 12 hasta el versículo 13, donde dice, y el varón se enriqueció, hubo un lapso, algunos piensan que 4 años, otros 5 años, otros piensan que 10 años. O sea, en ese tiempo, Jacob estuvo limitado, al parecer, entre comillas limitado, pero se sometió a Dios. Asombroso, ¿verdad? Asombroso. Obediencia siempre paga, siempre es mejor. Vamos un momento a Lucas, el capítulo 5. Vamos a ver otra instancia de la sabiduría de Dios. Cómo opera, es como opera el reino de Dios, la verdad. Lucas capítulo 5, empiezo a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro usó algo de sabiduría en este sentido. Nota que dice que en el versículo 1, que la gente se agolpaba por oír la palabra de Dios, y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. El Señor, si ves cómo operaba el Señor, una vez le dijo a los discípulos, ve a tal lugar y vas... Y dile a tal persona, tráeme ese pollino, esa cría de burro, y dile, el Señor lo necesita, etc. El Señor no andaba nomás agarrando cosas, la pidió prestada. Pedro dijo, adelante. Pedro hizo algo, ahora Pedro sembró en el reino de Dios. ¿Qué hizo? Él pasó, hasta el mundo entero en ese tiempo, o el día de hoy, pero el mundo entero, en ese tiempo, Jesús no había muerto, no había dado la cruz, no había resucitado, estaba completamente el dominio del diablo, el reino de Satanás. Aunque era de Pedro, pues todo lo material, y etcétera, está bajo el dominio del diablo, la tierra. Y lo que hizo Pedro fue, cuando dijo el Señor, le prestó y le dijo, Señor, tú úsala ahora, te la doy a ti para que prediques. Trasladó eso del reino de las tinieblas, la barca en este caso, al reino del amado Hijo. Y ahora Dios pudo usar eso y trajo una multiplicación. Sabiduría, porque Pedro había, no sé, Pedro tal vez había dicho que no o algo. Pero mira lo que sucedió. Verso 5, cuando el Señor le dio una instrucción, Dios le dio ahora, no nomás cosechó, sino cosechó también sabiduría. Porque el Señor le habló, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos echado, más en tu palabra echaré la red. Faltó un poco más de sabiduría de Pedro, hubiera echado las redes, como le dijo, pero verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Hubo un cambio y hubo un aumento. Cambio y aumento. Cambio de la situación y hubo un aumento. Verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero quiero que veas algo. En el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen. Ya vimos que los compañeros que estaban en la otra barca eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Verso 7, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jacobo y Juan eran socios de Pedro. Al asociarse con Pedro, te fijas, ellos no usaron ni fe para esto. Es cierto que hay un nivel de fe o un cierto nivel de fe que operaron al dar la otra barca, pero por esa sociedad vino aumento. De la misma manera, tiene que haber aumento en su vida cuando usted se asocia con Ministerios Palabra de Fe. Cuando usted se asocia con Ministerios Palabra de Fe, tiene que haber un aumento, pero no más financiero, tiene que haber sabiduría. Fe tiene que estar siendo estimulada al estar hablando. Hoy más que nunca, Nubia y yo nos hemos decidido en nuestro corazón de hace unos años para atrás buscar la sabiduría de Dios, no movernos por presión, por esto, por lo que se ve, sino por la sabiduría de Dios. Hay personas que toman medidas o decisiones en su carne, en desesperación, en desánimo. Dice que somos guiados por el Espíritu de Dios, hermanos. No somos guiados por lo que está pasando y por las presiones. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Y viene una cosa y otra, y el diablo te tira cosas, problemas, ya sea que tú le abriste puerta al diablo. Ya le dije, ¿cómo? Nada más arrepiéntase, reciba su perdón por fe, abre una mayor misericordia y busque esa sabiduría de Dios. Dios la va a dar, él lo prometió. Eso sí, él dijo. Él dijo que el que busca, haya, él dijo. Y en Santiago también dijo que Dios la va a dar esa sabiduría sin reproche. Esas son promesas de Dios. Ahí están escritas en la Biblia. Entonces, sí, usted puede decir, aquí está escrito, lo creo. Lo que dije es, no ande hablando suelto, nada más de decir, bueno, yo voy a hacer esto y Dios, yo estaba esperando que Dios hiciera algo. Es bien peligroso hacer eso. Pero esto está escrito. Pero aún así, para hacerlo, hay reglas en el reino de Dios. Reglas, legalismo. No, el reino de Dios consiste de leyes espirituales. ¿Y cuál es esto? O sea, humildad y disciplina para buscar de esa sabiduría. De Dios. No le pregunte a gente, a veces personas no están espiritualmente preparadas, le van a decir, oh, sí, haz esto, oh, sí, sí. Yo también, si yo fuera tú, hiciera esto. Oh, si yo fuera tú, me fuera a Alaska, cosas así. Alguien una vez, este hermano comentó a este otro hermano X cosa, y dijo, oh, si yo fuera tú, sí me fuera para Alaska. Si yo fuera tú, la cosa es que ese no es usted. Usted necesita recibir de Dios, usted personalmente. No por las circunstancias. Tú puedes ver claramente, a lo menos si es suficientemente maduro, a lo menos como pastor he visto en algunos años como algunas personas, y aún como maestro en el cuerpo de Cristo, he visto, no es crítica, yo no los llamé, así que yo no los voy a juzgar por eso. Pero yo he visto a ver cómo pastores o evangelistas han tomado unas decisiones que fueron tomadas nada más bajo presión, fueron tomadas en la carne, no fueron tomadas guiados por el Señor. No fue, es que no fueron. Es una verdad. Amén. Pero entre más predicamos esto, más lo hablamos, fe está viniendo a su corazón. Hay personas que toman, por ejemplo, vas a hacer un negocio apenas entras al negocio y luego, bueno, siempre no lo voy a hacer porque me di cuenta de esto. Da, entonces, ¿para qué entraste ahí? Eso indica que no fue de Dios. Pues si hubiera sido de Dios eso, no hubieras tomado ese negocio y luego haberlo dejado. Especialmente cuando, una cosa que yo no recomiendo es sociedades entre hermanos en Cristo. Si algo no sale bien, va a haber disensión o algo. Te asocias con un hermano en Cristo, hermana en Cristo, da algo a lo último. Dice mi mamá que siempre no. Por tal y tal razón. Y aunque la razón sea genuina, lo primero es que viene a mi mente cuando oigo a personas hablar así. En amor, no es una crítica, pero lo primero que viene a mi mente es, ¿entonces para qué entraste en ese negocio? Amén. ¿Para qué? Tienes que estar completamente seguro. De Dios. No mentalmente, no. La seguridad viene de aquí, la sabiduría viene de aquí. Bien, hay medios para sembrar en esta noche, gloria a Dios. Si usted recibió, usted tiene que ir en aumento. En aumento al momento de usted sembrar. Hay diferentes medios para dar por medio de la página de internet, la aplicación, ahí mismo donde usted lo está viendo. Hay cristianos que tienen conectadas sus tarjetas de crédito o débito a Amazon, a eBay, a no sé qué más cosas. No que está mal, pero esto está mejor todavía en el reino de Dios. Y sea parte de esto, sea parte de ayudarnos a extender todo el reino de Dios, de avanzar el reino de Dios con el mensaje de fe en la gracia del Señor. Voy a orar por usted. Voy a orar por usted, por sus finanzas, por que haya aumento en lo que usted da, y voy a orar por su sanidad. Padre, te doy gracias. Venimos delante de ti, levantamos en oración a toda la gente, a todos los hermanos que esta noche van a participar de la razón de dar y recibir. Aquellos que oyeron, aquellos que el Espíritu Santo les ministró, les habló. Aquellos que tal vez se ofendieron y sus conciencias los reprendió, no fui yo. Y hemos visto que la Biblia dice, no hay quien te condenará, la respuesta es nadie. Pero el Espíritu de Dios habló, trajo, de hecho el Espíritu de Dios trajo testimonio a su espíritu, dio testimonio, trajo convicción, la mente lo recibe como condenación, ya eso es otro asunto. Pero yo te doy gracias que ellos lo recibieron y ellos quieren actuar en esto. Y una semilla en fe puede, oh, gloria a Dios. Hace un tiempo Nubia y yo estábamos por una situación que le estábamos creyendo a Dios. Sembramos una semilla hace unas semanas, tal vez unos meses atrás, una semilla. Sembramos $500 así de golpe en algo. Y creo que hemos visto la respuesta ya de esa siembra. O sea, no das para comprarle a Dios, como para torcerle el brazo a Dios o para dar, como dicen en México, decíamos, una mordida, o sea, como para darle como sobornar a Dios. No, las en fe. Recibes, crees, recibes las promesas de Dios y das en esa fe. Y crees que esa semilla te va a traer la cosecha que estás creyendo. Parte de ella es la sabiduría. Y yo te doy gracias, Padre, y oro por esas finanzas y esa semilla. Y creo que a ellos nada hace falta en su casa, en sus finanzas y también sabiduría y cualquier cosa que estén pasando. Al momento de sembrar esa semilla, la siembra hacia esa cosecha, para esa cosecha. Lo hacen en fe, no por presión, no por obligación. Un acto de su propia voluntad, inspirados por ti tal vez, Señor. Inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos reciben. Y te doy gracias por ello. Y lo sello así. Y lo hablo así, con la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora también levanto en oración a aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando por alguna situación, presión mental, desánimo, se sienten presionados por algún problema o alguna enfermedad física. Tomo autoridad maldigo la obra de Satanás, la seco desde la raíz, desde enfermedades, de cuerpos, huesos, órganos, sean sanos. Hablo que esa depresión o esa ansiedad o esa situación mental se va ahora. Con la unción del Espíritu Santo lo hablo. Hablo completa sanidad y restauración. Espíritu, alma y cuerpo. Ya con la autoridad de Jesucristo. Amén. Está hecho. Usted recibe esto. En el reino de Dios tú recibes. Por fe recibes. Por eso la fe es tan importante. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cheque nuestra página de internet, todo lo que tenemos ahí. Puede ya en este momento escanear el código QR. Cheque todas nuestras redes sociales, pero la página de internet es algo buenísimo. Vea todas las secciones que tenemos ahí, la sección de estudios bíblicos, tenemos audios, videos. Cheque todo eso. Miren nuestras nuevas series de estudios, sesiones especiales. Todo lo puede ver ahí, series de MP3, MP4, CD, DVD, USB. Todo está ahí, tenemos una excelencia tremenda. Descargue nuestra aplicación y puede compartir la aplicación, se puede compartir, la puede compartir con alguien más, la puede mandar por texto, por WhatsApp, por correo electrónico, la puede compartir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y puede disfrutar excelencia de calidad, excelencia y calidad en el audio, en el video. Amén. Todo esto es para la gloria de nuestro Rey y Señor Jesucristo y para ustedes, mis hermanos, mis socios. Gracias. Esta fue una transmisión más y una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.